La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Lo tenemos otra vez a nuestro amigo el doctor Ludovico Videla, ex decano de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con quien vamos a tratar un tema que colorea toda la vida argentina, tanto por la económica, y que tiene una relación especial en esta época con el campo. Vean, les voy a leer un comentario referido no a la cosecha de este año, sino a la del año pasado, cosecha gruesa, donde se puede leer un informe de Néstor Roulé en el que se puede leer lo siguiente: el Estado se quedó en la campaña agrícola con casi el 57% de lo que generó una hectárea con soja en campo propio de la provincia de Buenos Aires. De $1,791 por hectárea en un establecimiento en territorio bonaerense, cerca de los puertos de exportación, el Estado se llevó, por retenciones y otros tributos, $1,020 por hectárea. En la otra punta, al productor, descontados todos los impuestos y costos, después del margen bruto, se quedó con una ganancia de 7,36%, que en dólares era $131. Son números impresionantes, abracadabrantes, iba a decir, para hacer una palabra rara, ¿no? Porque no parece sino de magia una desproporción tan grande. Ludovico, bienvenido otra vez aquí a Valores del Campo, y te he recibido con este texto como una forma de empezar nuestra conversación.
Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte, un gusto de estar acá en tu programa. Y el tema me parece de primera importancia. Ahora, es un tema muy profundo, porque si bien las retenciones son uno de los impuestos peores, tal vez el peor de todos, porque es un impuesto a las exportaciones, hay muchos impuestos malos. En general, el público argentino, que es de mentalidad socialista, no ve mal poner impuestos exorbitantes. No, tanto es así que la función, digamos, dentro de las funciones del Estado, el Estado central se guarda, se reserva ciertas funciones, otras las delega a las provincias, y finalmente un tercer nivel es los municipios. Ahora, cuando llega el momento de la aplicación de tasas, impuestos, contribuciones y demás, parecería que la Corte Suprema, que es un poco la que regula los criterios con que estas cosas se aplican, le parece bien que todos los niveles del Estado hagan política de redistribución del ingreso. Es decir, no se fijen tanto en lo que produce o lo que, digamos, la aptitud de la capacidad de pagar impuestos, sino en el nivel de riqueza. Entonces, por definición, un campo, que es una cosa valiosa, se considera a los ojos de todos estos niveles del Estado como algo, como una manifestación de riqueza importante. Entonces, no interesa a los políticos, no interesa a la gente, ¿cómo se llama?, que el pago sea alocado y que el impuesto sea alocado. Lo único que les interesa es que lo están pagando los ricos. Esta dicotomía o ambivalencia entre ricos y pobres es algo que ha dominado nuestra cultura política desde hace muchísimos años. Yo te diría, el primer gran populista fue Hipólito Yrigoyen, y después le siguió, por supuesto, Perón y muchos más. De alguna manera, la constitución que tenemos ahora es una constitución fruto de una visión peronista, por un lado, que era la que representaba a Menem, un peronismo sui generis, pero era peronismo al fin, que era neosocialista, y por otro lado, la visión radical, que los radicales, como vos sabés, por lo menos últimamente, y más allá de algunas pequeñas variantes que no son o que no fueron históricamente neosocialistas, forman parte de la Internacional Socialista, y en ese sentido comparten los objetivos de otros países socialistas. Los socialistas ya han probado todo lo que en la Argentina a veces hemos llevado adelante, pero hasta un cierto punto. Es decir, han probado las expropiaciones, el sacarle los medios de producción a las empresas, y bueno, todo eso ha fracasado de una manera rotunda. La solución socialista terminó en la fuga de las personas, o sea, Alemania, se empezaron a escapar cuando se abrió a través de Hungría un corredor de salida, y bueno, eso produjo el derrumbe del muro y la caída un poco del modelo socialista.
Y sí, nosotros estamos hablando de la Alemania comunista antes de la
caída. Sí, la Alemania comunista, estoy hablando.
Alemania oriental.
Sí, la Alemania oriental. Ese fue, te digo, el ejemplo más, tal vez más típico de lo que es un modelo socialista contra un modelo capitalista. Nosotros tenemos ese socialismo metido. De alguna manera, vos fíjate que Cristina es admiradora del socialismo del siglo XXI que representa Maduro. Y como eso, yo te diría, hay un contagio ideológico muy marcado. Entonces, se ha llegado a un punto tal en que se ha perdido el rumbo y ya no se sabe bien qué es el impuesto ni para qué está el impuesto, y por lo tanto se llega a todo tipo de abusos como algunos de los que te estaba mencionando. Yo creo que si analizamos la estructura impositiva, tenemos algunos impuestos que son espantosos. Empecemos por ingresos brutos, es un impuesto que se va sumando en cada circuito, es decir, va acumulándose en cada circuito de venta, hasta que llega finalmente al consumidor final, y en las distintas vueltas que da, acumula algunas veces números exorbitantes de impuestos. O sea, prácticamente la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo acá un kilo de manzanas al pie del árbol en Río Negro vale tanto y en el supermercado vale 10 veces más? Bueno, en el camino están todos los impuestos estos que graban a la producción. Entonces tenés ingresos brutos, yo te diría es el primer ingreso, el primer impuesto espantoso, tiene todas las calificaciones de impuesto espantoso. En segundo lugar están las retenciones a las exportaciones. Hay muy pocos países en el mundo que usan las retenciones como impuesto. Es una locura. A un país como la Argentina, que necesita de manera, te diría, imperiosa, recursos de exportación para poder importar todas las cosas que se necesitan, poner impuestos ahí. Y en algunos casos, te diría, el impuesto es extravagante ya. Por ejemplo, la soja es un producto donde uno, cuando hace el número, llega a la conclusión de que lo que produce el productor, el 80% se lo lleva el Estado de una forma u otra. Vos hablabas del 56%, pero ahí seguramente no están computadas las tareas culturales que hay que hacer para llevar adelante la cosecha. Es decir, el productor tiene que invertir a riesgo, porque el clima no lo tiene garantizado, y entonces tiene que invertir en costosos productos químicos, fertilizantes y demás, que le permiten llevar adelante la cosecha. Es un impuesto absolutamente loco, el impuesto a las exportaciones. Solamente se puede justificar en una situación de enorme gravedad y circunstancias muy, muy particulares.
Pero es típico de la Argentina, cuando se establecieron últimamente, porque tiene precedentes esto, cuando se establecieron las retenciones con motivo de la crisis del 2001, la situación era muy grave, e incluso se dijo que era oficialmente que era una medida provisoria, transitoria, que una vez salidos de ese pozo desaparecerían las retenciones. Sin embargo, lo que se cumplió es otro axioma de la política y de la economía argentina. Aquí lo provisorio tiende a ser definitivo.
Sí, por supuesto. De todas maneras, no te engañes, Fernando, que antes del gobierno de Menem, que fue el que sacó las retenciones era el ABC de la política tributaria, desde la década del 50, en que se empezaron a aplicar, prácticamente todos los gobiernos lo hicieron. Porque todos son estatistas, los radicales son estatistas, los peronistas son estatistas, los militares son estatistas. Entonces, todo el mundo está a favor de más impuestos. Acá todos quieren un Estado grande, quieren un Estado con multifunciones. Te decía el tema de las retenciones. Después de las retenciones vienen los impuestos a las transacciones, que son una locura también. Vos vas emitís un cheque y pagás por el crédito y por el débito. Un impuesto que en principio parece bajo, pero es una locura, es impuesto a las transacciones. Hay otros impuestos similares, por ejemplo, el impuesto de sellos, que es un cáncer. Es un impuesto a las transacciones que no tiene ningún sentido, no tiene un justificativo económico. Lo único que hace es, digamos, lucrar sobre el pobre víctima que tiene que pagar o vender algún inmueble o algún activo de relativa importancia. Ni hablar, por supuesto, de este famoso impuesto al cheque, que también se puso con un sentido de que querían terminar con todo el movimiento ilegal de dinero, y bueno, por supuesto el movimiento ilegal creció de forma desorbitante y el impuesto quedó, nunca se llegó a nada. Estas pésimas ideas copiadas en este caso de Brasil. Brasil ya está saliendo de eso. Bueno, están acá instaladas como un impuesto casi definitivo. Después están los impuestos más tradicionales, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. En los dos tenemos alícuotas exuberantes. La alícuota del 21% yo creo que es la más alta del mundo, o debe estar entre las más altas del mundo. Lo mismo la tasa de ganancia del 35%, que en algunos casos es arriba del 40%, también es una tasa alocada. Hay un impuesto perverso que se llama bienes personales, que es un impuesto que le gusta a este gobierno, que incluso lo modificó, lo extendió, discriminó entre los bienes personales en el país y fuera del país, y puso alícuotas salvajes. Es decir, porque vos tenés que tener en cuenta que vos, digamos, en la teoría de finanzas públicas, no podés poner un impuesto que sea expropiatorio, que uno pierde el capital simplemente por pagar el impuesto. El impuesto tiene que estar vinculado a la renta. Entonces, en un momento en que no tenés rentas sobre muchos activos, por diversas razones, poner alícuotas del 2,5%, como pone el impuesto a los bienes personales, es un absurdo. También es un absurdo discriminar entre inversiones en el país o fuera del país, porque evidentemente el que no invierte en el país, porque no le conviene o porque no encuentra ningún atractivo en eso y lo hace afuera del país, no deja de ser bueno para la Argentina el tener recursos afuera que operan como una especie de reserva para cualquier eventualidad futura. Ahí, digamos, hay que ver las cosas desde el ángulo no solamente del Estado recaudatorio, sino también de lo que representa la sociedad civil y el ciudadano de a pie en cuanto a la recuperación y a la fuerza que puede tener la economía argentina para recuperarse en el futuro.
Justamente se da este fenómeno que no está suficientemente tenido en cuenta, de que esa capacidad de inversión que hay en la Argentina, que no se ejerce porque hay temor a perder la inversión, en definitiva, si las circunstancias mejoraran, sí se invertiría, y entonces tendríamos una inversión propia, sin necesidad de que vinieran capitales de afuera, que reanimaría a la vida argentina en su totalidad. Pero de esto no se habla.
Bueno, esa fue la apuesta de los fundadores, digamos, de nuestro país, de la generación del 80, el 90, como lo quiera llamar, que apostó a eso. Dijo, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos todos estos recursos naturales, tenemos una pequeña población, pero tenemos la vocación de crecer. Para eso necesitamos el apoyo del capital extranjero, y entonces vamos a hacer un régimen atractivo que básicamente se sostenga sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, nada más que eso. Es decir, que el Estado haga lo que establece y cumpla con eso. Y bueno, y así fue que la Argentina pasó de ser un desierto a, ¿cómo se llama?, a estar entre los primeros 5 países del mundo por ingreso por habitante. Después esa idea se perdió, incluso se empezó a combatir la idea de la inversión extranjera como una cosa dañina, expoliatoria, en fin, una cantidad de anécdotas sobre eso que en definitiva dañaron a la República, porque hicieron creer que era malo el capital extranjero y era malo tener recursos extranjeros y era malo vincularse con lo extranjero, ¿no?
Y eso en gran medida por cuestiones ideológicas y experiencias ajenas a la Argentina, porque efectivamente hay algunos casos de inversiones extranjeras, lo que se llama la economía de factoría, que no favorece al país donde se establece, porque es, por ejemplo, hacer la inversión en un producto solamente, que puede ser el petróleo, que beneficia al sector social vinculado a eso, desde los ingenieros locales, no hablo de los extranjeros, hasta los proveedores de alimentos en el comedor, ¿no? Pero fuera de eso no repercute en el país. Pero en la Argentina lo interesante es que la inversión extranjera generaba, aparte del rédito de los inversores, que por supuesto se lo llevaba, pero dentro del país generaba una cantidad de nuevas inversiones y de actividad, porque la actividad agraria necesita volver sobre sí misma, necesita también transporte, necesita puertos, necesita la circulación de bienes en la población que está relacionada con eso. Y el resultado es que toda la Argentina estaba vinculada a sus exportaciones. No era para nada una economía de factoría. Y con la idea del antiimperialismo, que tiene mucho de ideológico, como sabemos, se metió también una cantidad de ejemplos inadecuados para la Argentina. No cabía esa interpretación, esa estructura mental dentro de la economía argentina, o mejor dicho, al revés, la economía argentina no entraba dentro de esa categoría, no entra.
Bueno, lo que pasa, te digo, nosotros siempre hemos sido tributarios de las ideas europeas, hemos sido colonizados y, digamos, tenemos vida independiente gracias a España, pero después ha tenido mucha influencia en nuestra cultura Francia, por supuesto Inglaterra, y te diría, las ideas que han venido de Europa a la Argentina, traídas por muchos inmigrantes, y en general son ideas, como te decía, neosocialistas, socialistas o anarquistas. El anarquismo en algún momento...
Y exóticas en muchos casos.
Y exóticas porque en el fondo un poco la idea de que nosotros éramos una especie de país de grandes recursos, donde estaba todo por hacerse, era cierta. Lo que pasa es que mucha gente venía con el criterio de enriquecerse rápido e irse. Entonces los que se quedaron con una especie de resentimiento, y hay muchos autores que hablan del problema del resentimiento como uno de los problemas centrales de la Argentina, ¿no?
De la frustración.
Es un país, sí, donde hay mucho resentimiento, mucha frustración, mucha idea de que todo tiene la culpa el extranjero u otro. Hay siempre factores externos, factores que nos dominan y que nosotros no podemos controlar, y entonces aparece el caudillo que nos defiende. En definitiva, si vos estudiás la teología de Cristina, o bueno, si querés la teología de Francisco también, ¿no? Pero bueno, eso es que es la teología del pueblo, está basada en un punto de resentimiento, que es: nosotros somos muy buenos, trabajamos mucho y vienen los extranjeros malos y nos roban todo. Digamos, es infantil, pero es así. Yo creo que lamentablemente es bastante así. Entonces, en ese contexto, bueno, ¿cuál es la fantasía que nosotros queremos hacer? Queremos hacer un Estado socialista con un Estado potente. Entonces hemos diseñado una estructura que es poco viable, ¿viste? Porque tener 24 provincias, 24 jefes de policía, 24 ministros de educación, 24 o 48 parlamentos, porque en muchos de ellos hay doble cámara, 24 poderes judiciales, qué sé yo. Es como que multiplicamos algunos aspectos del Estado que son, digamos, valiosos, importantes y demás, pero que no generan riqueza.
Que además están hipertrofiados. En principio son saludables, pero están hipertrofiados.
Están hipertrofiados, entonces terminamos en el cuento este de que el 40 o 45, la presión tributaria, digamos, o sea, la cantidad de recursos tributarios sobre el PBI supera el 40%, lo cual es una locura. Y después tenemos enorme cantidad de desocupados, millones de desocupados, pero tenemos un régimen laboral que va en contra de la contratación de empleados. Si vos mirás, por ejemplo, el aspecto impositivo del el trabajo, es uno de los factores de producción. Vos siempre, al final, la estructura tributaria se fundamenta en gravámenes al trabajo, al capital y, bueno, a la tierra, que puede asimilarse al capital, aunque a veces se la distingue y, bueno, se establecen. Definitivo, el trabajo acá tiene gravámenes enormes. Primero, porque se basa en el principio de que los impuestos deben tener, en este caso del trabajo, no un sentido de protección individual, sino un sentido social, donde el jefe, el capo, el ¿cómo se llama?, el capo de mafia o el capo de lo que vos quieras, es el que determina en qué medida se protege el derecho individual y en qué medida se absorbe a través de sindicatos o otras instituciones enorme cantidad de recursos. Con eso hemos logrado que el sistema más elemental de justicia social, que es el sistema jubilatorio, ahora es absurdo. Digamos, el que contribuye a su jubilación futura está tirando la plata a la basura, y la gente lo sabe eso, porque hemos llegado a una distorsión tal que todo ha sido intervenido y destruido. Bueno, eso yo te diría es un principio muy grave, que no haya una jubilación lógica, digna, que funcione bien. Y bueno, lo hemos logrado, hemos llegado a un punto en el cual solamente los amigos del poder, que son los que tienen regímenes de privilegio, es decir, llámese funcionarios, diputados, senadores, jueces y demás, son los que tienen un régimen más o menos aceptable. El resto le cabe en las generales de la ley y se convierten en los verdaderos parias del sistema. Por otro lado, es carísimo, porque la contribución personal del 11% está duplicada, o sea, con un 6% en forma actuarial, vos logras los niveles de ingresos que hoy te está ofreciendo el sistema. Entonces quiere decir que hay por lo menos 5 puntos que te están robando todos los meses para financiar gastos de otro lado. Ahí está también metido el Instituto de Obras Sociales, está metido el PAMI, que son todos proyectos o programas sin destino. El PAMI es una locura que no tiene destino y que para lo único que sirve, o para lo único que ha servido, es para sacarle a las obras sociales sindicales el gasto principal que se produce en las personas de mayor edad. Entonces los tipos se quedan con la crema del negocio. Todas estas cosas son elementales, no, digamos, me da como hasta vergüenza estar repitiendo cosas que todo el mundo sabe. Pero bueno, es lo que constituye el Estado socialista que hemos creado y desfigurado hasta llegar a lo que estamos hoy, una situación que no tiene viabilidad.
Sí, porque en realidad es un Estado, en fin, lo podemos llamar socialista, falta de otra de otra palabra que lo califique más exactamente, pero que es la verdadera constitución argentina. La organización política de la Argentina es esto que acabas de describir, y su fundamento económico, el impuesto excesivo. Por eso la política impositiva tiene tanto valor. Yo creo que los datos que di al principio, citando aquel informe de Néstor Roulet, son en este sentido bastante reveladores, porque queda una ganancia para el productor, pero que no es suficientemente estimulante para decir eso. Es una explicación de que su papel es producir para el Estado. Y además el concepto de Estado, ¿verdad? Porque tradicionalmente el concepto de Estado era el de guardián y gestor del bien común. Pero no está el bien común presente en esta organización, porque hay grupos y personas y sectores que se benefician, pero en perjuicio de una cuota de la población cada vez mayor. Eso es lo que explica el aumento también del porcentaje de pobres e indigentes.
Porque por supuesto, y además te digo, en la medida que siga creciendo la presión tributaria, esa minoría que está sosteniendo, digamos, la estructura, cada vez va a ser menor. Acordate que es lo que pasó en Alemania Oriental. Sí. Se escaparon, salieron corriendo, y ya el Estado alemán comunista no pudo hacer nada. Se derrumbó la sociedad. Acá, ¿cómo podría decirte? Hay un proceso de fuga. Lo que pasa es que evidentemente hay sectores, como por ejemplo el sector agropecuario, que no se puede llevar los campos.
Y que entonces permanece dentro de, soportando el sistema.
Y a los políticos, hasta que lleguen al punto en el cual va a ser la situación tan exactiva, el productor se va a sentir tan mal que va a dejar de producir. Y ahí vamos a encontrar un límite a esta situación, ¿no?
Es curioso que en los regímenes comunistas de países agrarios, como fue el caso en Ucrania, se estableció primero el trabajo forzado a través de unas etapas rápidas de cooperativización y simulaciones así. Se llegó al sistema de estatización del trabajo rural, pero con el tiempo, por la falta de productividad, se fueron aflojando las riendas de todo eso, y fueron apareciendo formas de actividad privada, de propiedad privada en la producción, en la distribución, y eso permitió levantar un poco. Acá esa experiencia no se toma en cuenta, parece que se viera el camino de ir hacia la estatización del trabajo agrario, porque si el productor no obtiene ningún beneficio, bueno, no va a trabajar. ¿Y quién va a trabajar? Se va a obligar a alguien a trabajar.
No, pero por supuesto, costado, pero perdóname, vos ves a los vagos estos que desfilan por la 9 de julio en camino al Ministerio de Desarrollo Social a pedir aumento de sus planes o qué sé yo, trabajando en el campo. Es decir, evidentemente eso es una fantasía. No hay ninguna posibilidad de que esa gente termine trabajando en el campo. Te digo, si vos le das una parcela para que la exploten, la van a abandonar.
Pero eso ya está visto en muchas experiencias. La reforma agraria del Perú, por ejemplo, terminó
absolutamente.
Unos años después, con que los beneficiarios, los que obtuvieron tierras en pequeña superficie, el pequeño campesino, como se decía, terminó vendiendo las tierras, y en la mayoría de los casos a los anteriores propietarios, y vendiéndolas, sí, por monedas.
Es decir, por monedas.
Un fracaso completo.
Ese fue un delirio.
En cambio, un desarrollo económico que sería lo normal permitiría poco a poco integrar a esta gente que va por la 9 de julio también, porque ingresarían en un circuito de trabajo de a poco, por decirlo así, porque los trabajos contemporáneos exigen una preparación, ¿no? No se puede sin ninguna educación largarse al trabajo rural, pongamos, a ningún tipo de trabajo. Y desgraciadamente estas muchedumbres padecen pobreza física, pero una pobreza cultural y espiritual atroz. Entonces no están capacitadas para el trabajo. Pero en un país en marcha aparecen oportunidades y la gente así de poco se va integrando, adquiere nuevas capacidades. Y eso se ha visto. Sí,
pero ahí sabes que
pasaron de subdesarrollo al desarrollo.
Sí, Corea, no, tal cual. Todo eso que vos decís es muy cierto. Pero la condición siempre es que haya un motor en la persona, que sea el interés individual que la mueva a buscar una nueva oportunidad en su vida. Si eso no está, aunque sea mínimamente, es muy difícil. Porque, viste, si el horizonte es de un desgano total frente a esas oportunidades, tampoco lo vas a conseguir. Es lo que pasa, por ejemplo, con algunas minorías destruidas por la droga, por las distintas adicciones, que ya no tiene voluntad para salir. Entonces es como una situación peligrosísima, límite, donde hay que tratar de evitar a toda costa que la gente pueda entrar en eso, ¿no?
Sí, se trata de una crisis que abarca todas las dimensiones de la sociedad y de sus integrantes, las personas. Hay una hablabas del resentimiento, que es una característica, pero el abatimiento también lo es, la falta de esperanza. Bueno, y con eso contra eso hay que ir también por muchos lados, ¿no? No vamos a entrar ahora en los temas de la educación y eso, que son los fundamentales, pero en el plano de la economía, si se ve que hay posibilidades de ir adelante, la mayoría de la gente es capaz de abandonar un tipo de vida, en fin, negligente, desinteresado por el trabajo. Puede ser que vea un camino, pero ese camino tiene que existir. Para resolverse a transitarlo, que forma parte del problema, tiene que existir ese camino, y cada vez es menos y menos. Incluso en el orden de la educación, dijimos que no íbamos a hablar, pero sí, hagámoslo. Y a los secundarios, que los alumnos...
La libertad...
No preparan para la vida.
Claro, pero digamos, obviamente fomentar la educación, la cultura, la preparación, los oficios, todo lo que hace a la capacidad de trabajar. En segundo lugar, bajos impuestos. El país que tiene bajos impuestos es un país atractivo por definición. Entonces, con este esquema socialista de poner impuestos exorbitantes, no vamos a ningún lado. Esa es un poco la realidad. Yo creo que tenemos que volver a ese enfoque para encontrar un camino de salida para todos.
Yo recuerdo haber leído una declaración de Raúl Prebisch, el famoso economista, sí. De tipo personal, era un recuerdo, en un artículo periodístico, una entrevista periodística, que recordaba que cuando el gobierno de la Revolución de 1930, el gobierno del general Uriburu, él integró una dependencia del Ministerio de Hacienda.
De ese gobierno.
Sí. Y el Ministerio de Hacienda estaba, como casi todos los ministerios, en la Casa Rosada. No había esta abundancia.
No, por supuesto.
Estaban en la Casa Rosada. Y Prebisch tenía la idea de que había que establecer en la Argentina el impuesto a los réditos, así que es uno de los precursores de todo esto que estabas diciendo. Y que era algo muy difícil de plantear, porque la opinión general era totalmente contraria. Y él observó que los sábados, porque en esa época se trabajaba en la mañana del sábado también, era el sábado sí. inglés, la mitad del día se trabajaba, la mitad mañana. Él observó que se quedaba, ¿no? Él se quedaba a la tarde para liquidar trabajo. Y observó que el presidente Uriburu también se quedaba. Y que la mayoría de la gente se iba. Entonces, naturalmente, se fue viendo con él, adquirió cierta confianza, y le dijo, en un momento así de confianza, hablando de las cuestiones políticas, mire, general, mire, presidente, hay un impuesto que se tiene que establecer para que el Estado tenga suficientes fondos y que no va a pasar nunca por un Congreso. La opinión pública y la opinión política, los parlamentarios no lo van a dejar pasar nunca. Pero usted, que no tiene Congreso y puede legislar por decreto, sí lo puede imponer. Y bueno, de ahí viene el impuesto a los réditos, que luego se consolidó en la presidencia siguiente, y ahí sí, a través también con un respaldo parlamentario. Es decir, no está en la normalidad, no está en la naturaleza de la vida política que existan impuestos de estas dimensiones. El país vivió de otra forma, por lo menos hasta 1930.
Sí, tal cual. Bueno, esa anécdota de Prebisch es conocida. Prebisch veía con razón que el Estado argentino tenía muchas funciones por cumplir. Es cierto, nosotros no podemos olvidarnos de que tenemos un territorio extenso, de que tenemos un mar enorme, tenemos muchos ríos, tenemos la necesidad de una infraestructura importante, y todo eso significa, digamos, fuertes inversiones, recursos públicos, buena administración. Ahora, claro, el único problema de estas ideas de Prebisch es que son muy buenas si son llevadas adelante con prudencia. Si están hechas para el despilfarro, son contraproducentes, ¿no?
Claro, en sí mismas no tienen un sentido definido, pero depende de quién las aplique. Por eso esta comunidad que hay entre la economía y otras ramas del saber, empezando por la ética, ¿no? Porque no hay una solución económica válida como una ecuación matemática. Depende su éxito o su fracaso de quienes la pongan en práctica. No solamente de eso, pero depende muchísimo de ello. Muchas veces se hace algún tipo de reforma que fracasa, y a la estructura de la reforma se le echa la culpa. Y no, la culpa la puede tener el factor humano, que no estuvo a la altura, que no supo desenvolverse. De modo que nuestra crisis económica, por supuesto, es política y es educacional. Pero, ¿cómo pueden cambiar estas cosas? Aquí mismo en el programa, algunos visitantes ilustres, como es tu caso, han dicho que una forma docente sería para los gobiernos, que los gobiernos municipales, provinciales y el nacional también, gastaran lo que pueden recaudar, porque la participación de las provincias en los impuestos federales, por ejemplo, son desiguales. Provincias que aportan mucho reciben poco, y otras que aportan poco reciben mucho y lo derivan a la maquinaria política, que no les alcanza nunca, por añadidura. ¿Vos crees que tipos de medidas así modificarían este gran problema argentino?
Bueno, yo lo que te digo es, si vos dejás librado a la imaginación de los municipios cómo hacerse de recursos, van a inventar cualquier cosa absurda para conseguir dinero. Entonces, a mí no me parece la solución que deba caminar por ese lado. Sí pienso que si vos estructurás un, ¿cómo se llama?, un criterio impositivo general, se aplica en todo el país y después cada municipio o cada provincia lo está obligado a aplicarlo y gastar lo que recaude, ahí puede funcionar.
Esa es la clave. Que se gaste nada más que lo que se recauda.
Sí, pero ¿sabes qué? Pero no podés dejar
del gobierno provincial o del gobierno nacional.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Fernando? Pero no podés dejar a la imaginación del municipio o de la provincia los impuestos que puede cobrar, porque inmediatamente, de una manera casi te diría compulsiva, como si fuesen adictos a poner impuestos locos, van a salir a correr detrás de cualquier tipo de cosa. Vos fíjate que nuestros municipios han descubierto los radares para cobrar impuestos. Entonces ponen donde pueden radares para cobrar a los automóviles que supuestamente transgreden alguna norma municipal. Han inventado cosas absurdas, es decir, han inventado tasas de sanidad alocadas porque hay grandes empresas. Entonces simplemente son una manga de bandoleros con el poder del Estado detrás. Ahora, si nosotros no reconocemos que ese es nuestro problema y pensamos que si le damos a esa gente la capacidad de ejercer la soberanía fiscal y generar los recursos que necesita, bueno, lo van a hacer de cualquier manera, pobre los que estén bajo la jurisdicción de esos municipios o de esas provincias. Yo creo que lo primero que hay que pensar es un diseño impositivo lógico que sea, digamos, ¿cómo se llama?, probado internacionalmente, de pocos impuestos, 3, 4, 5 impuestos, y esos impuestos en tasas o alícuotas razonables también, que sean inamovibles, legislarlos, establecerlos y gastar lo que permite recaudar esa estructura de impuestos, porque ese es el problema, el nudo de la cosa. Nosotros pensamos primero en gastar y después de ver cómo hacemos para financiar eso. Entonces, ahí aparecen impuestos, aparecen financiamientos alocados, qué sé yo, emisión, todas las cosas que no corresponden. Entonces, hay que razonar al revés. Lo que podamos recaudar, el recurso que dispongamos por la recaudación, es hasta donde nosotros tenemos que limitar nuestro gasto.
En ese sentido hay muchas experiencias desalentadoras. Por ejemplo, fundar ministerios sin calcular qué presupuestos van a tener y contratar edificios y personal para ellos, derivando o desviando otras partidas que están en el presupuesto aprobado. Eso es un vicio muy difundido. Bueno, Ludovico, hemos tenido una conversación, no diría alentadora, pero sí que nos permite conocer más profundamente algunas de las fallas profundas de la vida argentina y, por consiguiente, saber por dónde hay que caminar para resolverlas. De modo que, una vez más, te agradezco tu participación en el programa. Y a ustedes, queridos amigos, después de esta conversación con Ludovico Videla, los invito a volver el próximo martes a encontrarnos aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. We'll be right back.
la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo Mint cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
Mint 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
En minutos, por Radio Cultura.
Asignatura pendiente.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Alejandro, ¿cómo forma la Argentina esta tarde?
En el arco, atacando lo que venga el equipo de guardia de los hospitales públicos, tirando paredes los albañiles y las operarias que ayudaron a levantar las casas en San Juan. Y adelante, siempre para adelante, las y los empresarios pymes.
¡Qué equipazo! Muchas gracias, Alejandro. Volvemos al campo de juego.
No hay imposibles cuando jugamos en equipo. Argentina Presidencia.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura, 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Si pensás en seguros, todos los miércoles a las 15, Prensa Aseguradora. Entrevistas y la más amplia información nacional e internacional. Con la conducción de Juan Carlos Bonaura, por Radio Cultura 97.9.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
En Unicornios Culturales te invitamos a reflexionar sobre política, cultura y tecnología. Todas las semanas un nuevo entrevistado y la participación de columnistas de lujo.
Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López Llobet. Los miércoles de 19 a 21 por Radio Cultura 97.9.
Jóvenes en Acción. Renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor, con la conducción de Carmen Sicardi. Los jueves, de 20 a 21, por Radio Cultura, 97.9.
Instagram.
Arroba Cultura 97.9.
Seguinos.
Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura, 97.9, 30 años.